La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestros sueños. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera en nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.
Dicen ustedes que cuentan, ¿cómo andan? Muy, pero muy buenos días para todas y para todos. Bienvenidos nuevamente a esto que es La Tiza, como cada semana, como cada sábado, junto a ustedes, a través de Universidad 580, a través de la 102.3, Más que Música, dentro de un rato, a través de infinidad de radios y a través de las aplicaciones que tienen los SRT, SRT Play y nuestra página cba24n.com.ar. ¿Cómo anda, Oscar? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Hola, Daniel. ¿Cómo le va? Buen día a la audiencia. Bueno, sí, todo en orden, se podría decir, cuando el orden se puede, bueno, explicar de alguna manera extraña, digamos. Hay un tenso, una tensa calma, por decir así.
¿Tensa calma? ¿Te referís a lo que va a ser la jornada electoral?
Lo que va a ser la jornada de mañana, en general, los acontecimientos que han ganado la agenda mediática, sobre todo de estos días. Uh-huh. Bueno, nosotros venimos de una elección la semana pasada, eso también a la interna del sindicato genera un clima especial, que ya lo vamos a hablar un poquito también.
Bien.
Así que, bueno, estamos ya esperando noticias del gobierno, sobre todo. Obviamente que el gobierno está pensando en qué va a pasar mañana, porque tiene intereses creados.
Sí.
Pero vamos a ver la semana que viene, seguramente vamos a empezar el proceso de paritaria segunda etapa año 2023.
Ese es uno de los temas del cual nos vamos a ocupar. Ya han trascendido algunos números que el sindicato estaría por poner sobre la mesa. Ya se lo vamos a preguntar a Zuli, la secretaria general adjunta, que nos va a contar un poquito más respecto de ese tema.
Así es.
Bueno, tenemos invitados, tenemos viejos amigos que nos han venido a visitar.
Ha vuelto gente a la radio después de varios años.
Un placer,
Sí.
Tenerlo con nosotros, un gran pozista.
Sí, 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 totalmente.
Pozos negros también, aparte también, de otras cosas.
Sí, sí, hay gente que también que se equivoca de WhatsApp, en donde manda la... yo pensé que...
Y usted le sigue la... ¿Usted quiero sabe? Decir, que nos visita el querido compañero Fabián Mazzola, que
¿cómo está? Acá lleno de nostalgia, después de mucho tiempo de no venir, después de haber venido mucho tiempo también, ¿no? Claro. Yo hice muchas cosas en mi vida, pero pozos negros no.
No hizo.
Bueno, ya le vamos a contar un chiste interno, digamos.
Una anécdota que la contemos
solo para entenderlo.
Claro, contémosla para que entiendan.
Para que entiendan, lo contemos. Claro. No hace demasiado tiempo yo estaba con un problema con un pozo negro. Y el encargado del asunto se llama Fabián también.
Claro.
Y entonces mientras estaba en las pausas del programa le mando un mensaje porque vio cuando son esos problemas que hay que resolverlo de manera urgente y le mando un mensaje se lo estaba mandando Mazzola y Mazzola nunca me dijo che, no soy ese y me respondía el tipo y me respondía raro,
claro.
Entonces, ¿qué le pasa al posista?
Imagínese usted cuando está ya apurado y el otro le responde raro, decís, ¿qué le pasa a este tipo? Hasta que al final, bueno.
Después digo, bueno, nos vamos a condoler porque sé lo que es tener ese problema.
Claro, sí.
Ese problema, respetuosamente, de mierda, digamos.
Sí,
claro. Entonces, aclaremos, digo, no pierda más el tiempo conmigo que no soy el pozo.
Claro. Bueno, vamos a estar hablando con Fabián de las actividades que tiene la Secretaría a su cargo, ¿no?
Sí,
la
un poco en general, pero teniendo en cuenta de que ya estamos a 12 de... ¿Hoy es 11 o 12?
Hoy es 12
de agosto, ya ha entrado el mes de agosto, la semana que viene, por ser un día... El día de la niñez, el día de las infancias, el día del niño, algunos no aflojan todavía, no, es el día del niño. Bueno, también de la niña, les quiero decir. Y en las delegaciones están llevando adelante muchas actividades que tienen que ver con la Secretaría de Cultura porque son oferta o propuestas de la Secretaría de Cultura. Lo vamos a hablar con Fabián.
Bien. Y finalmente vamos a estar hablando con Sandra Nicastro sobre el Ateneo de Gestión Directiva, que es un Ateneo virtual.
Sí, se realizó hace ya una semana y pico, el día 3, justo el día antes de las elecciones nuestra, uh-huh. Pero bueno, tenía que hacerse. Es en el marco de el apoyo a la gestión, a los concursos de gestión directiva que la Secretaría de Educación, siempre que hay concursos, los lleva adelante. Así que, además, Sandra está participando hoy del Congreso de la Carlota, que se realizó ayer y hoy, lo invitábamos la semana pasada, y ese congreso ayer con todo éxito. También Fabián nos va a contar qué pasó anoche, porque se presentó la obra Por Tanto allí en el marco del congreso, y Fabián estuvo presente. Así que vamos a hablar con Sandra, que está en La Carlota, nos va a contar del Ateneo y cómo está allí el congreso.
Señoras y señores, y tenemos muchas cosas más, vamos a estar hablando de los kits, quedan todavía dos o tres días.
Últimos días, última oportunidad.
Última
Me consta
oportunidad.
Que hay gente que se agarra la cabeza y dice, uy, pero tiene que entrar a autogestión de la filial.
Bueno, ya es fácil. Bueno, un montón de cosas en este programa que está empezando con esta música. Con el uruguayo Jorge Drexler, con Julieta Venegas, Abracadabra.
Ponemos nota sobre nota, palabra sobre palabra, con un deseo preciso que surta efecto el hechizo de nuestros abracadabras.
Noctámbulas y consentidas, ladronas de mariposas, dejamos que el tiempo pase buscando dar una frase, esa fuerza misteriosa.
¿Y a dónde van las canciones que soltamos en el viento, llevando a qué corazones, quién sabe qué sentimiento? Quien tenga un beso que dar, que abra la mano y lo entregue, que a la flor de la poesía no hay melancolía que no la riegue. Esa fuerza misteriosa. ¿Y a dónde van las canciones que soltamos en el viento, llegando a qué corazones? ¿Quién sabe qué sentimiento? ¿Quién tenga un verso que dar?
Jorge Drexler, Julieta Venegas, Abracadabra.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, hablamos un poquito de paritarias porque el 31 de julio venció el acuerdo salarial que se había firmado en el mes de marzo, el trabajoso acuerdo salarial que se había firmado en el mes de marzo, junto con otros gremios estatales, y por lo tanto corresponde, se ha solicitado al gobierno, el gobierno se ha comprometido, a que empiecen las audiencias para empezar a discutir.
El acuerdo del mes de marzo que se firmó en mayo.
Sí.
Fue largo. Claro.
Sí. Es verdad. Marzo porque era retroactivo, pero exacto, en realidad se terminó firmando en mayo, es verdad. Bueno, la cuestión es que hay que empezar a discutir lo que es la segunda parte del año. Está en línea Zulema Miretti, Zuli Miretti, la secretaria general adjunta, como para hablar un poquito del tema. ¿Cómo estás, Zuli? ¿Cómo te va? Muy buenos días para vos.
Hola, buen día. Muy buen día para vos, para Oscar.
Hola, Zuli.
Todo bien.
Bueno, primero, no hay ¿Hay o no hay una convocatoria formal?
No, todavía no, no la hay. Bien. Seguramente va a ser entre martes y miércoles, pero no la hay todavía.
Bueno, repasemos, repasemos cómo queda al 31 de julio el salario docente en lo que va de 2023. Es decir, ¿qué es lo que se ha conseguido al 31 de julio?
Sí, antes déjame decirte que, bueno, como ustedes ya decían, hemos solicitado nuestra organización y los demás gremios estatales la convocatoria para dar inicio a esta negociación salarial para la segunda parte del año en un complejo, en un escenario complejo y de alta incertidumbre, ¿no? Teniendo además en cuenta una amplia inestabilidad de las variables económicas y la incertidumbre también de los resultados por las elecciones del día domingo, y que ojalá que al día después no se generen situaciones que complican aún más la realidad de los trabajadores, como ya ocurrió otra vez, ¿no?
Sí, pero probablemente haya que esperar, probablemente, porque aparte siempre ocurre, hay que esperar dos o tres días después de las elecciones como para saber precisamente eso, de qué manera el resultado o los resultados han impactado en esas variables y logren cierta estabilidad, porque si no también sentarse a discutir, si te vas a sentar a discutir el lunes, a lo mejor todavía no tenés las variables demasiado claras, ¿no?
No, por eso tampoco, por eso es que tampoco había una convocatoria antes de este domingo, ¿no?
Claro.
O sea que, bueno, la convocatoria va a ser para mitad de semana. Y bueno, como vos decías, es bueno recordar que al 31 de julio se cumplió el acuerdo salarial acordado en mayo, como bien recalcaba Oscar. Y también recordar cómo se llegó a ese acuerdo salarial de un 60%. Recordemos que nosotros partimos de un ofrecimiento del 40% hasta julio.
Claro.
Bueno, tres propuestas rechazadas, cinco días de paro. Como no había acuerdo, la decisión unilateral del gobierno de la provincia de depositar en las cuentas de todos los empleados estatales el 10% de febrero y el 10% de marzo, que en ese orden iba el ofrecimiento, ¿no? Los descuentos de día de paro, como una forma de amedrentar a los compañeros que seguían, que, a lo que seguíamos según lo dispuesto por la Asamblea Provincial, y que al ocurrió todo lo contrario de eso, ¿no? Recordemos que los paros fueron con acatamiento muy alto, las movilizaciones fueron masivas, acciones en toda la provincia, porque hubo una movilización de la docencia de toda la provincia con distintas acciones. Y eso llevó, bueno, a un acuerdo final de un 60% a julio, 10% de febrero y 10% de marzo, que ya habían sido depositados, un 20% en abril, un 10% en mayo y un 10% en julio, y con dos cláusulas de garantía que no llegaron a activarse porque, bueno, el IPC de Córdoba, incluido julio, dio el 58,42, o sea que por muy poco no se activaron las cláusulas de garantía. Pero también decir que fruto de esa lucha de toda la docencia y de la decisión de un sindicato que estaba totalmente organizado, esto del 60%, no menor la devolución de los descuentos de los días de paro que habían sido descontados, y el acuerdo de no descuento de los que aún faltaban claro, tres días de descuento. Y una cuestión sumamente importante también, que fue lograr el FONIT para los jubilados. Somos solo dos provincias que estamos en esa situación, solo lo tenía Neuquén. Y bueno, nosotros ante la compleja situación que sabemos que están los jubilados, si bien los porcentajes eran los mismos para los jubilados, pero bueno, con una ley que sabemos en qué situación los tiene a los jubilados, y haber logrado el FONIR me parece que fue, bueno, por lo menos un avance. No es lo deseado es modificar la ley, y también se logró que un grupo de jubilados, o sea, una parte de los jubilados, los que cobran menos de 250 mil pesos a febrero, no hubiese diferimiento. Todavía queda un grupo con diferimiento. O sea que eso fue a lo que llegamos y terminamos en julio. Ahora debe haber un esquema que no nos deje atrás de la inflación. Es más, hay que superarla. Y bueno, ya hay en ronda distintos porcentajes, el acuerdo del Congreso del 120% anual, se habla del 130%. Por supuesto que cualquier acuerdo debe tener cláusulas de revisión ante este proceso de incertidumbre que tenemos, tiene que haber una suma importante en agosto, iguales montos para activos y jubilados, o sea que detrás de esa línea más o menos va a estar el requerimiento nuestro en la mesa de discusión, ¿no?
Hoy sale publicado en un medio que va a andar en el 60 como número mágico, como número redondo. ¿Es más o menos esa la aspiración en general? ¿Después habrá particularidades?
Por supuesto. Por eso que digo que la inflación Congreso se fijó en un 120% anual. Nosotros tenemos el 60. Bueno, tiene que ser rondar en esos montos siempre que la inflación no lo supere. Por eso digo, tenemos que no solo ir, no podemos ir detrás de la inflación, sino tenemos que ir superarla en puntos. Y por supuesto que tiene que haber cláusulas de revisión, eso es importantísimo.
Hay una, perdón, Zuli, hay una declaración que salió en algún momento del actual gobernador, precandidato a presidente de la nación, que dijo que la inflación iba a rondar el 130.
Bueno, entonces tendremos que ir detrás de los índices que dice el gobernador. Por eso que digo, por eso es fundamental un monitoreo permanente y las cláusulas de revisión, porque eso digo, hoy la inflación Congreso se fijó en 120%, pero no sabemos, en un momento de mucha incertidumbre y más en un año electoral que empiezan a jugar un montón de variables, ¿no?
O sea que, y la estrategia, suponiendo que, bueno, sigamos jugando en torno a ese número del 60, ¿la estrategia cuál es? ¿Dividido en partes iguales? ¿Tratar de que el impacto se dé en la primera?
Tiene que haber un fuerte impacto en agosto. Nosotros pensamos que tiene que haber un impacto en agosto y después, bueno, en cuotas ir a acordar, en distintos montos a acordar, ¿no? Pero el mayor impacto tiene que ser en el mes de agosto.
Y lo que se consiguió para lo que se consiguió para el primer semestre para jubilados, eso debiera mantenerse, tanto lo que FONIR,
sí, por supuesto. El FONIR ya está
hasta fin de año.
El FONIR lo van a seguir manteniendo, se va a seguir manteniendo, es un acuerdo, y cada vez que aumenta el FONIR, el FONIR de los jubilados también aumenta en la proporción que está dada. Y también tengamos en cuenta que en esto próximo, estos días, también se esperará el resultado de las PASO, se tiene que reunir la paritaria nacional. La paritaria nacional, que donde a nosotros nos beneficia siempre, es con el FONIR.
Claro.
Que bueno, hoy es un monto importante, tanto para los activos y también para los jubilados. Y en cuanto a por dónde va, nosotros también vamos viendo lo que van acordando, por ejemplo, lo que acordó ANSAFE, con un 51% para el segundo semestre. Bueno, nosotros creemos que tiene que ser más, y otros sindicatos que también van acordando el 120 anual. Pero bueno, eso está claro, que tiene que estar muy claras las cláusulas de revisión, ¿no?
Claro, ese es otro punto, el tema de la revisión, teniendo en cuenta la incertidumbre respecto de cuánto puede terminar la inflación en el año, ¿no?
Exactamente, por eso que digo, por eso que decía, en un clima tan complejo y de alta incertidumbre, ¿no?
Sí.
Donde las variables económicas están muy, muy móviles, inestables, y más en un proceso electoral como tenemos de acá hasta octubre o noviembre.
Sí, sí.
Y ojalá el gobierno de la provincia haya tomado en cuenta y de lo que fue, no creo que quiera entrar en este periodo en un conflicto como el que tuvimos en primer semestre. Nadie quiere llegar a ese momento, no solo porque es muy desgastante, sino porque claramente nosotros defendemos la escuela pública y más que nunca queremos que los chicos estén en la escuela, y cualquier conflicto que lleva a días de que se pierdan clases no es bueno, ni para nosotros, porque es muy desgastante, ni para los alumnos, ¿no?
Sí.
Pero por eso que digo que ojalá escuchen nuestras voces cuando anticipamos cuál es la expectativa, y cuando tantas veces le dijimos el año pasado, el primer semestre, ya parece el año pasado, en el primer semestre, que que lo que nos ofrecían, no, que nosotros teníamos los mandatos de las asambleas y que ese porcentaje no funcionaba, que tenía que ser un monto igual para todos, que tenía que ser para activos y jubilados, y no nos escuchaba, y después, bueno, terminó escuchando nuestra voz ya muy allá en el tiempo y con el desgaste de todos, ¿no? Ojalá el gobierno de la provincia no llegue a esa situación en este semestre.
Suri, bueno, veremos qué es lo que pasa esta semana, veremos qué es lo que pasa, veremos si es que finalmente se da la convocatoria oficial y comienzan esta semana las discusiones.
Sí, ojalá que así sea.
Ojalá que así sea. Gracias, Suri.
Gracias, Zurita.
No, gracias a ustedes. Un beso, que disfruten el fin de...
Ahí estaba Zulema Miretti, la secretaria general adjunta de UPC.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Gustavo Cerati, ayer se cumplió un nuevo aniversario de su nacimiento, hubiese cumplido 64 años. Había nacido un 11 de agosto. Acá con Bajo Fondo, El Mareo.
Avanzo y escribo, decido un camino. Las ganas que quedan se marchan con vos. Se apaga el deseo, ya no me entrevé. Se me va mejor. Con los ojos no te veo. Sé que se me viene el mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo. Sé que se me viene el mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. El aire me ciega, hay vidrio en la arena. Ya no me da pena dejar que un adiós. Así son las cosas, amargas, dolorosas. Son fotos veladas de un tiempo mejor.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, 12 a 28 en la República Argentina. Informaciones importantes con el señor Oscar Frontrot. Ya hablamos con el amigo Fabián en un ratito nada más. Pero ahora hablamos de los traslados. Traslados para nivel inicial y primario. Oscar, ¿qué novedades hay?
Lo anunciábamos ya la semana pasada y la anterior. Hasta el 15 de agosto, o sea, hasta esta semana que entra, están abiertas las inscripciones para solicitar traslado común, o sea, dentro de la provincia, de una localidad a otra. La inscripción se debe realizar en la sede de inspección de zona de cada docente, donde está cada docente. Ingresar a nuestra web para conocer cuál es la documentación que tienen que presentar. Tenemos toda la información allí en la sección de nivel inicial y primario. Por consulta o más información, comunicarse obviamente con la delegación o con la secretaría. Tenemos un correo que es primaria@upc.org.ar o al teléfono 0351-410-1434 para inscribirse, reitero, hasta el 15 de agosto para traslados comunes.
Bien. Bueno, y atención, esta es una convocatoria porque se viene el 14º Encuentro de Educación y TIC y hay tiempo para anotarse y participar de ese encuentro.
Sí, Daniel, veníamos ya diciendo la semana pasada, dijimos, ya está el Congreso de la Carlota, ahora viene el Encuentro de TIC. Ya sí, después viene claro. Rurales y
se acabó, chao.
Convocatoria de experiencia virtual, el 14º Encuentro de Educación y TIC. Hasta el viernes 8 de septiembre, atención, y en las redes está explicado, hasta el viernes 8 de septiembre podés compartir tu experiencia educativa para participar del próximo encuentro de TIC, que será el 3 y el 4 de octubre. Se llevará a cabo este 14º Encuentro de TIC, de Educación y TIC. Inteligencia Artificial, Educación y Trabajo es el título. Desde la Secretaría de Educación invitamos a compartir alguna experiencia educativa realizada con los estudiantes en los últimos 2 años, donde hayan integrado tecnologías generativas basadas en inteligencia artificial, que ya está integrada a los métodos y usos casi costumbre de muchas y muchos. Es para garantizar el derecho a la educación, ¿no? Obviamente, la inteligencia artificial, bien abordada. Tenemos tanto para hablar sobre eso. Sí. Recuerda que hace un par de programas hablábamos sobre eso y decíamos, tenemos un programa entero con esto. Bueno, inteligencia artificial integrada a la educación. Ingresa a nuestra página web para conocer los requisitos y acceder al formulario de inscripción. Reitero, el plazo es 8 de septiembre para inscribir sus experiencias.
Muy bien.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Bueno, ahí está el amigo Fabián Mazzola, ya nos hemos presentado públicamente, el secretario de Cultura de UPC. Se viene el fin de semana que viene, que es fin de semana largo, por otra parte. El domingo se celebra el Día de las Infancias.
Así es, acá estamos en cuerpo presente.
En cuerpo presente. Bueno, y la Secretaría de Cultura laburando a full con el Día de las Infancias, ¿sabes?
Sí, realmente, vos decías recién, ¿no? El Día de las Infancias para la semana que viene, y nosotros ya hemos arrancado este mes de agosto con la demanda por el tema de del tema del Día de las Infancias, pero más allá de eso, estamos llevando una política dentro de la Secretaría de Cultura que es que los espectáculos que nosotros tenemos en agenda y los que vamos agendando estén disponibles todo el año, pero en este caso, en este mes, más intenso, digamos, tan así de intenso que estamos complicados con agenda, ¿no?
Ah, claro.
Entonces estamos ahí, un poco haciendo un Tetris para poder lograr cumplir con todas las demandas. Esto nosotros lo coordinamos junto con los secretarios generales de cada una de las delegaciones, porque lo creemos, sobre todo, que es más allá de lo artístico, es un hecho también político gremial, digamos. Esto yo lo dije desde que ocupo la Secretaría de Cultura, de que la cultura dentro de la UPC tiene que ser una herramienta más dentro del espectro, ¿no? De lo gremial en la UPC. Creo que nosotros como docentes, la cultura es absolutamente indispensable, ¿no es cierto? Pero en este caso nos ocupamos de nuestros queridos,
de los chicos,
nuestros queridos pibes. Entonces tenemos un amplio espectro y hemos avanzado en algunas cosas. Como por ejemplo, llegar a escuelas muy pequeñas, escuelas de la ruralidad, que chicos que nunca habían visto un espectáculo, ¿no? Y ajá, esto es muy importante, al menos para mí.
Y claro.
O para todos, digamos.
Y ni hablar para los chicos.
Y ni hablar para los chicos. Y muy importante porque a veces la demanda de los compañeros rurales o las compañeras rurales decía, y no, ¿cómo van a traer un espectáculo aquí que yo tengo 5 o 6 alumnos, ¿no? Y para nosotros eso no es lo importante. Lo importante es que esos chicos, esos pibes, nuestros pibes, tengan ese espectáculo y a veces es el primero que ven,
claro, en su vida,
¿no? Y esto es altamente...
No tiene precio.
Altamente gratificante, exactamente, no tiene precio. Los combinamos también, a veces juntamos varias escuelas rurales o en la sede de la delegación hacemos toda la logística, lo hacen los compañeros, secretarios y secretarias generales, los llevan a los chicos ese día, pasan una jornada, aparte de ver espectáculos, una jornada con, bueno, se toman un rico chocolate, hacen, bueno, un montón de cosas que desestructura un poco esta cosa de ver la cultura como un hecho arte, un espectáculo, bueno, ya está, o sea, van, lo ven, salen, en realidad lo que nosotros queremos es que se compenetren y que, a otra cosa, Daniel, que es importante, no solo disfrutan los chicos de los espectáculos, a veces los grandes lo disfrutan
más
igual
que los chicos,
o más,
claro, está bien.
También eso es muy bueno porque hace que nos reencuentre con nuestra infancia, que bueno, también fue importante, ¿no es cierto?
Seguro.
También tiene sus cosas. Entonces también
las propuestas son propuestas artísticas, en definitiva.
Son propuestas
¿Y de qué tipo? Musicales,
de todo tipo. Musicales, títeres, payasos, circo, zancos, tenemos de todo. Y también hemos, este año, ya lo empezamos tímidamente el año pasado, pero este año lo estamos haciendo más fuertemente, que es contactarnos con artistas de la zona.
Ah, mire qué bien.
Porque esto, como decía mi abuela, Dios está en todos lados, pero atiende en Córdoba.
Sí.
Lo quiero romper hace rato, como buen miembro del interior que soy. Entonces quiero también abrir ese espectro y estamos trabajando también con artistas de los distintos departamentos, que los hay muchos y muy buenos. Uh-huh. Entonces también estamos apostando a eso. Eso está bien, lleva una logística más complicada, digamos, un poco más de trabajo, porque hay que combinar cosas, combinar los pagos, toda esta cuestión, pero lo estamos haciendo en este sentido, ¿no? Abarcando todo lo que podamos abarcar, desde los chicos hasta los grandes, valorizando espectáculos que podemos mandar desde aquí, desde Córdoba, pero también valorizando los espectáculos que hay y los artistas que hay en el interior.
Está muy bien.
Así que también trabajamos fuerte con eso. Estamos, te puedo decir que de acá a por lo menos el 26 estamos con la agenda completa. Ahí estamos coordinando otras cosas. También otra cosa importante es que cuando vamos con algo así, tratamos de que no sea una sola función, de que sean 2 o 3 funciones para abarcar más cantidad de escuelas y chicos, y que este es el aporte que puede hacer la UPC, no solo la Secretaría de Cultura, sino la UPC en pleno, para el aporte a la cultura de todos.
De todos. Esos espectáculos no son artistas del gremio, son artistas que trabajan
con nosotros. Son artistas que trabajan con nosotros, contratamos. También nosotros ponemos una impronta, si bien no es, entre comillas, obligatorio, pero trabajamos todo lo que tenga que ver también con los ejes que se está trabajando en la currícula y en la pedagogía y la didáctica.
Hay una selección en ese sentido.
Exactamente, hay de todo, pero también tenemos bastante, abordando temas importantes en estos tiempos, importantísimos en estos tiempos, que es, bueno, la cuestión de la ESI, la cuestión de la violencia de género, la cuestión de la diversidad, la cuestión de, o sea, también estamos, por medio de estos espectáculos, hablando de estos temas con los chicos de forma artística.
Bien.
Pues yo siempre digo, bueno, yo vengo del ámbito del arte, pero creo que el arte cura y sana muchas cosas, entonces hablar de estos temas de manera artística y de manera bien hecha, como lo hacen nuestros artistas, y de esa manera que nos enamoramos hasta los grandes de lo que hacen, los pibes lo reciben. Y créeme, Daniel y Oscar, que no hay nada más lindo para nosotros ver la felicidad de los chicos,
claro,
viendo esos espectáculos.
Seguro.
Yo no puedo estar en todos, pero les pido fotos y demás, y me mandan esas fotos, esos videos, y la verdad que con eso yo me siento conforme, digamos, ¿no?
Estuvieron en, ya que estabas, estuviste en la Carlota, en el
Estuve en la Carlota ayer, bueno, con el tema de la obra nuestra, que pasa otro tanto, ¿no? Venía recién en el auto, y anoche, en el auto de ayer en la Carlota, y venía pensando esto que nosotros hemos logrado con la obra por tanto, logrado, digo yo, al menos yo, y creo que es lo que quiero hacer con todos los que la ven, que es, sobre todo los docentes, y ayer quiero decir que el Teatro de la Carlota, que es un teatro precioso, el Teatro Municipal, estaba lleno. Qué esto bueno. Está en el ámbito del Congreso, y no es fácil, yo tenía cierto temor, porque los compañeros desde las 8 de la mañana que están en el Congreso,
que se queden a ver la obra.
Claro, entonces yo le decía a Patri, un saludo a Patricia Doldán y a su equipo, que han trabajado enormemente con esto, porque esto tiene mucho que ver la delegación Juárez Celman, donde nosotros hemos aportado disertantes y la obra anoche, y estaba lleno de gente. Y esto nos reconforta mucho, porque uno por ahí tiene miedo con esto, que vaya a saber si van, están cansados, querrán irse al hotel, querrán cenar y acostarse. Bueno, todas estas cosas que uno también las ha padecido cuando ha ido a los congresos, ¿no? Como asistente. Entonces, estaba lleno, y yo como la he visto tantas veces, me dedico a tomar la sensación de lo que...
El pulso de la sala.
Lo que genera. Exactamente, ese es el término. Qué bien que es tener gente que sabe expresarse,
¿no? Son años de pulso.
Claro, viene gente que tiene mucha labia, digamos, ¿no? Mucha verba. Entonces, eso, a tomarle el pulso, ¿no? Y sorprenderse a veces, algunas coinciden en otras espectáculos y otros no, ¿no? De distintas maneras. Pero bueno, fundamentalmente la obra, yo les decía anoche antes de empezar, digo, bueno, yo quiero que miren esta obra, la vean, no tanto con el cerebro, sino con el corazón. Hay que despojarse así de la cuestión intelectual, de la cuestión, esta cuestión de estar siempre en la continua...
En el razonamiento o lo políticamente correcto.
Exactamente, porque la obra, quiero decir, no es una obra laudatoria para los docentes. Digamos, ay, bueno, es una obrita que habla de nosotros, habla todo bien, somos todo perfecto. No.
Es descriptiva y por lo tanto no es laudatoria. No,
exactamente. Pero, claro. Lo bueno y lo malo. La suerte que Belén Pistone, quiero mandarle un saludo a Belén, que es la factotum de esto, ha logrado esta conjunción, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, y que lo malo termine siendo más chico. Que lo bueno te invada de tal manera que lo malo te lo hace ver de una manera un poquito más edulcorada. Y esto no es poco.
Claro.
Porque... Tampoco es negacionista. Lo que dice es que te hace notar y vos lo asimilás como tal, pero reconoces todo lo bueno que hay en la educación y que generan los
docentes. Y todo lo bueno que nosotros generamos dentro de las escuelas, que es lo que tenemos que volver a recuperar.
Sí.
Para redondear, todos te dicen lo mismo, yo me siento identificado con lo que veo ahí. Y yo decía esto, nosotros tenemos que recuperar salario, tenemos que recuperar condiciones laborales, tenemos que recuperar un montón de cosas, pero también tenemos que recuperar las ganas de estar dentro de la escuela, las ganas de ser otra vez docente. Yo tengo, este año he cumplido 30 años de docencia, y me vuelve a poner en esa situación de decir que elegiría esta profesión una y mil veces más. Y una cosa, alguien dijo cuando la fuimos a dar a Laguna Larga, una compañera que es parte del testimonio con la cual se hace la obra, que dijo que ella había siempre mirado la escuela y la docencia a través de los ojos de los chicos. Y creo que ahí está el secreto.
Es que sin ganas no se puede. Es una profesión que sin ganas no hay
sobre
forma.
Sobre todo hoy por hoy, con los desafíos que se están dando socialmente y que repercuten en la escuela. Estamos todos preocupados bien por eso, ¿no? Porque hay que poner manos a la obra. Pero hasta, lo compartí ayer con alguien muy cercano, es decir, hasta los más idóneos, pedagogos, especialistas, están bastante desorientados a la hora de encontrar algunos caminos o métodos para abordar.
Hay una parte de la obra que ayer, porque uno le va descubriendo cosas, ¿no? A través del tiempo. Y ayer uno de los personajes dice, enojada, ¿no? Y dice... La sociedad tiene muchas expectativas con nosotros, la sociedad nos demanda muchas cosas, la sociedad tiene muchas expectativas. Y hace una pausa y dice, y nosotros también los docentes tenemos expectativas con la sociedad.
Con la sociedad, exacto.
Porque, y esto es absolutamente cierto, porque parece que todos los males se tienen que curar dentro de la escuela. Ahora, ¿cómo?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Como nosotros como docentes queremos también preguntarle a los políticos, a la sociedad, a los medios, a los padres, a la familia, al barrio, ¿cuál es la cuota que van a poner para que esa educación sea?
Esta semana vos sabés que en la radio hacíamos una nota a propósito de un episodio doloroso en una escuela, sí, con Liliana González, con quien, sí, hemos hablado, sí, acá. Me contó una anécdota de cosas, ella es docente, ha sido docente, uh-huh, ahora sigo, sí, pedagoga, sí, de casos de docentes de jardín de tres renunciando. Uh-huh. Bueno, evidentemente volvemos a esto que vos decías, si no tenés ganas. Renunciando ¿por qué? Pero yo digo, ¿por qué? Porque no se bancan,
no
los
se
chicos.
Bancan, ¿no?
No saben cómo hacer con los chicos. Personas preparadas, que han estudiado y toda la historia, pero evidentemente ese plus, sí, sí, que se necesita, hoy se necesita más todavía.
Sí. Y eso es fundamental. Fundamental porque más allá de si nosotros no vamos a hablar del sacerdocio, de la docencia, de estas cosas,
no,
que
no, porque si no no te aumenta el sueldo.
Sí, no aumenta, claro, el sueldo, claro. Es complicado también trabajar. Sí. Uh-huh. O muy complicado. Pero a ver, si no existe este enamoramiento, yo no le llamo sacerdocio ni vocación. Este enamoramiento que tenemos todos, creo, que es estar dentro de un aula y sentir que uno lo haría otra vez, uh-huh, y mil veces, es lo que nosotros también tenemos como desafío como sindicato.
Sí, totalmente.
Ese es un gran desafío que tenemos por delante, sin dejar de lado suelo,
sí, todas las otras laboral, demandas. Exactamente.
Ese es el gran desafío.
Me permiten para el cierre de la nota, me comparte la compañera Noco de San Justo,
compañera,
un mensaje
querida,
que le llegó de una mamá. Uh-huh. Sí, esto tómenlo así. Mi hijo volvió feliz, le contó la mamá a Fabiana, mi hijo volvió feliz de la escuela porque fueron unos payasos de la UPC, textual de la criatura. ¿Eh?
Claro, así, significa que hermoso. Fue un espectáculo de payasos de la UPC, por no eso parte lo digo, de la dirigencia.
Claro, son déjame compañeros que se dedican a
déjame
eso.
Déjame que destaque algo, cuando generalmente cuando se hace nota respecto de lo que los gremios en general, uh-huh, tienen preparado para el Día del Niño, empiezan a aparecer, sí, vamos a juntar, vamos a regalar juguete, vamos, uh-huh, es muy loco, no es loco, tiene lógica, sí, que el regalo que se hace desde la Secretaría de Cultura, o en todo caso el gremio, a través de la Secretaría de Cultura, es arte.
Es, uh-huh, ah, así, uh-huh, claro,
uh-huh, ese el arte regalo.
Es otro lenguaje, otra forma
de
es
otro regalo. Y sana. Uh-huh. Es una cosa que yo siempre digo, a los artistas no les gusta mucho esto, me dicen, oh, también eso.
terapia.
Bueno.
No, y aparte educa.
Por supuesto.
Aparte
por
educa, supuesto, fundamentalmente.
Educa fundamentalmente y bueno, fuertemente.
Gracias, Fabián, por la visita.
No,
¿eh?
No voy a ir tan fácil.
No, se queda un ratito, sí, más. No, compartir, no,
ahora que me llamaron, ahora voy a hablar.
A Fabián Mazzola, el secretario de Cultura de UPC, con nosotros.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Llega el Indio Solari con los fundamentalistas del aire acondicionado. Su banda soporte, Rezando Solo.
Oh, así creo me escucha mejor.
Ser docente es enseñar y también aprender. Súmate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, atención, atención, atención con el programa de UPC de colecta del Banco de Sangre, en realidad como parte del convenio con el Banco de Sangre. Atención, Delegación Colón.
Tal cual, así largamos de nuevo los operativos que se realizan en las delegaciones. El próximo viernes 18 de agosto en la subsede Río Ceballos, ubicada en la avenida San Martín 5280 de esa localidad. Por consultas pueden comunicarse a los teléfonos 03543-452893 o al celular 351-625-5812. Reitero, operativo de donación de sangre en Río Ceballos el viernes 18 de agosto, es el viernes de esta semana que entra. Para turnos, 03543-452893 o al celular 351-625-5812. Delegación Colón, operativo de sangre.
Bien. Quedan 3 días, hoy es 12, hasta el 15 se pueden inscribir para los kits escolares.
Este es el día martes,
claro,
¿correcto? Exacto. Día martes 15 de agosto cierran las inscripciones, ingresen a autogestión del afiliado para obtener el suyo, recuerden son 5 diferentes, vean bien a qué nivel corresponde para su hija o hijo, un kit para cada ciclo y nivel. Hasta el martes hay tiempo para ingresar e inscribirse kits escolares 2024.
Bien. Le había quedado una cortita colgada a Fabián, un anuncio.
Sí. Tenemos que ver el tema de, porque queremos decir, acá lo anunciamos, al tema de las entradas que estaban disponibles por UPC por antesala.
Sí.
¿Qué novedades hay?
Bueno, es un convenio que nosotros, para hacerlo rápido, lo hicimos el mes pasado, y donde superó nuestras expectativas de todo tipo, de demanda y de económica, donde la inversión que hicimos en un principio, que nosotros creíamos suficiente, no lo ha sido, pero para nada. Entonces tenemos que replantear esa cuestión de inversión económica. No quiere decir que no lo volvamos a hacer, ¿eh?
Sí.
Estamos hablando de que estamos replanteando eso porque también, si bien la página anduvo fantástico, antesala estuvo bárbaro, hemos ido. Queremos darle una vuelta de rosca también, hablando esto del interior, porque tenemos mucha demanda del interior, pero también una demanda propia del interior. Por ejemplo, puedo decirle rápidamente, Villa María tiene una oferta de espectáculos propios en las cuales están en antesala, pero cuando
se abre la...
Cuando se abre, quizás Capital chupa esa demanda y quedamos un poco cortos con el inglés. Estamos viendo eso, a la brevedad lo vamos a estar resolviendo y ustedes van a ser los primeros en enterarse.
Muy bien, gracias Fabián.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, el 3 de agosto, hace unos días, se llevó a cabo el encuentro de apertura del curso de gestión directiva, el Ateneo Virtual de Gestión Directiva. Está en línea Sandra Nicastro, licenciada en Ciencias de la Educación, profe e investigadora de análisis institucional en la Escuela de Carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias a ustedes por la charla.
Bien, vos, según nos cuentan, propusiste en este Ateneo conversar sobre la gestión y el gobierno de las instituciones educativas, un trabajo situado y político. ¿Qué título ganchero? Trabajo situado y político. Explícame lo de situado y después lo de político.
Me gustó lo de canchero, la verdad que podía esperar algún adjetivo, pero el de canchero estuvo bárbaro. Mirá, situado, ¿por qué situado? Porque hace muchos años vengo trabajando sobre esta cuestión y me interesa señalar y hacer énfasis una y otra vez que cuando pensamos en las directoras y los directores, más allá de los niveles de las escuelas en las que trabajen, es interesante pensar una tensión que es propia de ese trabajo, que tiene que ver con que a veces, ¿no?, necesitamos, esperamos que tengan una mirada panorámica, que tengan una mirada amplia, ¿no?, que puedan decir en esta escuela, en mi escuela, en esta comunidad, pero en simultáneo necesitamos, ¿no?, y esperamos, y así definimos su trabajo, como un trabajo que tiene que estar pudiendo llegar al detalle, llegar al matiz, atender siempre cuestiones particulares. Y entonces ahí para mí aparece esta idea de lo situado, ¿no? Es decir, hacer situación, preguntarme, en esta escuela este fenómeno que pasa en todas las escuelas, ¿qué significa? ¿De qué me habla? Y yo creo que ahí hay algo muy interesante para estar pensando una y otra vez con los colegas y las colegas directoras y directores.
Bien, ¿y político?
Y político porque me parece que estamos, a ver, uno podría pensar que el trabajo de educar, como educadores y educadoras, ¿no? Llevamos adelante un trabajo político porque primero de todo nos definimos como agentes del Estado, nos definimos formando parte de una política pública, disputando, ¿no?, sentidos permanentemente, negociando significados permanentemente. Entonces me parece que eso, por definición, hacia nuestro trabajo político. Y en el caso de directoras y directores, además, ¿no?, además de que todas y todos trabajamos de garantizar un derecho, ¿no?, derecho a la educación de cada uno y cada una de los pibes que estén en la escuela, me parece que en el caso de directoras y directores, además, tienen que estar, es decir, cuando pensamos en su trabajo, cuando los vemos y las vemos trabajando, lo político asume, uno podría decir, otros matices, ¿no? Y digo matices a propósito porque quiero mostrar el detalle, que tiene que ver con que esta cuestión de estar con otros y con otras de un modo permanente, ¿no?, estar ahí pensando en que tiene que estar construyendo unas condiciones, definiendo unas condiciones de trabajo para que otros y otras lleven adelante su trabajo, hace que tenga que estar permanentemente en un proceso donde, yo te voy a decir una palabra que vas a ver que todo el tiempo la usamos en las escuelas, haciendo acuerdos.
Claro, claro.
El tema es que esos acuerdos a veces se piensan como si ya está, ¿no? Bueno, hicimos un acuerdo. Y las directoras y los directores saben perfectamente que cuando necesitan estar haciendo acuerdos, esos acuerdos son provisorios, son por un tiempo, son con algunos, con algunas, requieren todo el tiempo de ser remirados, ¿sí? Y además, no es que un acuerdo salda las diferencias o armoniza los conflictos, sino que es como dice una politóloga, Chantal Mouffe, es un consenso conflictual permanente.
Está bien, qué buena definición.
Y la directora,
qué buena definición.
Claro, el director y la directora está todo el tiempo con eso. Y entonces a veces me parece que yo insisto con estas dos cuestiones porque esperamos o miramos una directora y un director y decimos, bueno, a ver, si tiene la escuela bien, si no pasa nada, si todo el mundo camina, entonces es una buena directora o un director. Mira, es una directora y un director que está permanentemente lidiando con un conflicto que es constitutivo de las relaciones humanas. ¿Por qué en la escuela no va a haber conflictos? ¿Por qué no va a haber diferencias? ¿Por qué no va a haber disputas? Si estamos en esta sociedad hoy, en esta escuela hoy, y lo que nos enriquece justamente es esa disputa, esa negociación, ese pensar diferentes, ahora hay que poder, en algún punto, de hacer que eso sea una condición de trabajo. Y para mí eso tiene que ver con el trabajo de los directores y directores.
Imagino, Sandra, que también tienen que tener la, llamémosle habilidad, si vos querés, para que esa condición respecto de los acuerdos la transmitan a los docentes, porque si no es imposible. Vos podés estar muy convencida de esos acuerdos provisorios, pero si no están convencidos los docentes, estás complicado, ¿no?
Totalmente. Por eso también, mirá, yo a veces digo, los directores y las directoras, en esto que vos decís, me parece interesante esto, porque viste que uno a veces piensa como, bueno, es una habilidad de comunicación. Si él lo comunicara bien, si ella lo comunicara bien, se lo dijiste. Y los directores saben perfectamente que no es solo un tema de comunicación. Claro. Se trata de otra cosa, se trata de cómo hacer colectivo algo. Claro. Eso da mucho trabajo.
Sí.
¿Sí?
Muñeca, le dicen en la calle. Tener muñeca, ¿no? Tener muñeca, ¿no? Flexibilidad en la muñeca.
Claro, tener oficio, decimos a veces. ¿Viste?
Oficio.
¿Viste por decir? Alguien que tiene oficio, que tiene, y tiene esa cintura, esta posibilidad de que escucha. Yo a veces hago un gesto, ¿no? Que ahora estamos en la radio, pero te lo voy a describir. Como que me tapo mitad de cara y con esta parte miro una cosa, me tapo la otra mitad y miro otra, ¿viste?
Sí, exacto.
Y bueno, mira, el trabajo del director a veces es eso, ¿no? Cubre una mitad, hace por acá y con la otra mitad está pensando otra cosa, en simultáneo. Ah. Ese es el oficio del director. Sí, coincido con vos, con la muñeca.
Claro, claro, claro. Interesantísimo. La verdad que da para hablar un montón de cosas, pero ha sido muy... muy eficiente en la generación de conceptos claros,
claros,
contundentes y breves.
Seguramente el vínculo sigue con nosotros. Aparte, ella está participando allí, Sandra, del Congreso de la Carlota, claro, como disertante. Así que, bueno, le agradecemos mucho el tiempo. Seguiríamos, pero se nos acaba el programa.
Se nos acaba el programa, Sandra. No, no. El problema
perfecto,
no es tuyo. No sos
gracias,
vos. No sos vos. Somos nosotros. Gracias, Sandra. Sandra Nicra.
Tal cual. Disculpa. A ustedes, entonces. Un gran abrazo.
Gracias.
Sandra Nicastro, entonces, quien ha propuesto en esta Ateneo Virtual del, en respecto de la gestión directiva, la gestión y el gobierno de las instituciones educativas es un trabajo situado y político. Y nos lo resumió en pocas palabras.
Perfecto.
Nos vamos.
Genial, nos fuimos, Daniel. Gracias, Fabián, por haber
gracias,
venido.
Muchísimas gracias.
Gracias a Conrado, a Sofía allí, a Mariano en la grabación. Nos vemos el sábado que viene.
Chau, gente.